En nuestro momento emprendedor, nos vamos a la provincia de Corrientes para conversar con Leslie Cook, propietario de Laguna Iberá, Casa de Esteros. Buenos días, bienvenido a Lugares de la Argentina.
Buen día, Evangelina. ¿Cómo están todos por ahí?
Muy bien, un placer tenerte con nosotros. Ya vamos a hablar de ecoturismo, de la hostería, de los esteros de Iberá, pero vos y tu mujer tienen apellidos muy particulares. Cook no es correntino, claramente. Y tu mujer, Valeria Verdaguer, yo al único Verdaguer que conozco es al humorista Juan Verdaguer. ¿Algo que ver?
Y sí, exacto, sí. Porque es mi suegro, o sea, es el padre de Valeria. Se llama Juan, es el cómico argentino Juan Verdaguer, dice él, ¿sí?
¿Y Cook, de dónde viene?
Y bueno, Cook es un apellido escocés que viene por la época que en Corrientes estaba una empresa frigorífica muy grande que se llamaba Lieve, que es muy, muy importante y marcó una tendencia y una época, ¿no? También fue marcada una época. Y contrataban a, ¿cómo se llama?, administradores de Escocia, de Irlanda y demás. Y bueno, es el caso de mi abuelo que se vino de Escocia en el año 1931, y se instaló para trabajar para esta gente, pues se quedó por Corrientes. Así que yo sería una especie de correntino escocés, si es que existe esa denominación.
¿Y dónde naciste?
Nací en Corrientes, y me crié en Corrientes porque ahí mi abuelo tenía las estancias, los campos, los tenía ahí en Corrientes. Él compró campos y ya se instaló.
Bien, vamos a ubicarnos geográficamente. ¿Dónde están los esteros de Iberá y dónde está situada la hostería?
Fantástico. Mira, los esteros es una zona, digamos, es uno de los humedales más grandes que hay en Sudamérica y se encuentran básicamente en el centro de la provincia de Corrientes. Pero lo que pasa es que es un humedal que abarca un cuarto de la provincia de Corrientes. O sea, el 25% de la provincia de Corrientes es este gran humedal que se llama Esteros de Iberá. Empieza más o menos por Ituzaingó, donde arranca la ruta 12 que va de Corrientes a Posadas, y termina a la altura de Mercedes, Corrientes, que es un pueblo ya más en el centro. Y abarca una superficie de más o menos 1.250.000 hectáreas, toda la zona aledaña a los humedales. Y los humedales, el parque en sí, son 600.000 hectáreas de parques provinciales, más sumada a una parte de 150.000 hectáreas de parques nacionales, se convierte en este gran parque de 750.000 hectáreas.
¿Y la hostería dónde queda?
Y bueno, a este humedal, a este gran estero de Iberá, a este gran ambiente, así como existen ambientes como selva paranaense, estepas patagónicas, están estos ambientes de humedales que están llenos de animales, de fauna, de flora y demás, se accede por varios portales. Y nosotros estamos, para responder tu pregunta, exactamente en Colonia Carlos Pellegrini, que es el punto de partida de los esteros de Iberá, y es el pueblito que quedó como inmerso en este parque de 750.000 hectáreas y vendría a ser como una especie de capital, si querés, un poquitito, donde empezó a convertirse los esteros en un lugar visitado por turistas y demás. Así que eso se llama Colonia Carlos Pellegrini.
¿Y cuáles son las otras entradas? ¿Cuáles son los otros pueblos?
Son 10 en total, Evangelina, son 10. Te los puedo nombrar a todos, pero bueno, son los más conocidos, son el portal Carambola, que se accede por un pueblito que se llama Concepción del Yaguareté Corá, que quiere decir el corral de los yaguareté, porque era una zona donde habían antiguamente yaguaretés. Ese es uno de los portales que se llama Portal Carambola. Es un portal que, digamos, tenés un acceso para poder acceder. Pero vos imaginate que el estero de Iberá tiene casi 250 kilómetros de largo por 80 de ancho. Y circunnavegar todo esto, ¿no es cierto?, es largo, ¿viste? No, es un viaje muy, muy largo para dar toda la vuelta a los esteros. Entonces vamos a nombrar los portales del norte, como te decía, Concepción, San Nicolás, que se accede por San Miguel. Después tenés San Alonso, que es un portal que se accede por San Miguel también, es una isla. Y después del otro lado tenés Galarza. Después tenés Burucuyá, que es un parque nacional que también está, digamos, dentro del mismo parque, ¿no? Y después el que está al sur, que es el primero, el cual se accede desde Buenos Aires, estás a más o menos 950 kilómetros, El que está en el sur se llama Colonia Carlos Pellegrini o La Una Iberá, es el nombre del portal, que es donde estamos nosotros en el pueblito. ¿Me hago más o menos claro o no?
Excelente, excelente. Te vamos a usar de guía de turismo también. Contanos cuáles son las excursiones que se pueden hacer, porque yo puedo decidir ir a caballo, puedo navegar, puedo hacer un senderismo. Contanos todo.
Claro, exacto. Un poquito la idea de ir a los esteros del Iberá es ir al ambiente donde están los animales, es el lugar donde está la fauna y la flora. Digamos que antiguamente uno iba a ver animales en las ciudades, se traían los animales a los zoológicos, en las ciudades, Buenos Aires, en todo el mundo. Hoy la modalidad ha cambiado, ya no vas más a los zoológicos porque es cruel, está a la vista. Entonces la modalidad de visitar y ver animales es ir al lugar donde están los animales. Entonces en Colonia Carlos Pellegrini, donde estamos nosotros, ahí lo que haces es visitar los esteros a partir de estas distintas posibilidades. Una es embarcado en una lancha, es un viaje de más o menos 2 horas, te vas por un arroyito. Cuando estás cerca de los animales tienes que apagar el motor. Entonces vas con un botador, no se escucha ni un ruido. Y despacito, es como que te vas arrimando a los yacarés, pero tampoco te tenés que arrimar mucho para asustarlo, ¿viste? La idea es que el bicho siga estando. Es como si fuera un zoológico, pero en el lugar donde los animales viven. Y eso genera, obviamente, unas sensaciones especiales, ¿no es cierto? Es muy lindo, lo tenés ahí, el animal, lo podés ver en su ambiente, ves los carpinchos comiendo lo que ellos comen, no, no lo, es un ambiente totalmente natural, ahí no le da a nadie comer, nada, están en el lugar donde han estado siempre. Entonces, ¿ves? Comportamiento animal, ¿viste? Y después tenemos, hay guías naturalistas, porque esto viene ya hace como 30 años desarrollándose, y estos guías naturalistas son excelentes intérpretes. Entonces, no es que vas solo, sino que va a ir un guía con vos y te cuenta todo despacito, con pausado, con paciencia. Bueno, la naturaleza tiene sus tiempos, ¿viste? Van, los animales están ahí, hay que arrimarse despacio y demás. Entonces, lo haces embarcado, porque como es un ambiente de humedales, de agua, es natural llegar en una lancha. Pero también puedes hacer cabalgatas súper lindas, ¿eh? Que son cabalgatas, digamos, que también hay mucha cultura gauchesca en Corrientes, todavía existe el peón de campo auténtico correntino y demás, que arman ellos también sus actividades, y eso también te permite, digamos, interactuar con gente local, que también es parte de la experiencia,
Y
conocer la
es
gente del lugar.
enriquecedor.
Es enriquecedor, es súper importante, ¿viste? Entonces ahí vas a ir, y aparte la gente urbana, ¿viste? Que la mayoría vive en las urbes, en las ciudades. No tiene mucho intercambio con el hombre rural, el hombre de campo en serio. Ahí tenés la posibilidad de salir con uno a caballo y que te vaya contando desde historia de la partera donde nació quizás él o su madre, que venían al ranchito las parteras y daban a luz ahí, y que si se llaman Ramón es porque lo invocaban a San Ramón, que es
El
el santo
nonato.
nonato. Entonces por eso hay tantos monchos en Correntino, ¿viste? Porque es Ramón. Entonces, vos le prendés una vela a este hombre, a este santo. ¿Eh? Si te fue bien en el parto, y seguro que lo va a llamar Ramón,
Y tenés
Moncho.
que cumplir la promesa,
Y
claro.
tenés que cumplir la promesa. Entonces, toda esta cosa correntina, mezcla guaraní con jesuita, todas estas inmigraciones, y gente bareté, como decimos en Corrientes, gente valiente, donde nació San Martín, de repente tenés a Cabral que dio la vida por San Martín, es gente muy orgullosa y demás, es muy lindo, es toda una experiencia vivirlo, es más una experiencia sensorial, no es que vas a ir a ver un glaciar y volvés o unas cataratas y volvés, sino que vas a vivir rodeado de toda esta naturaleza y animales y el atardecer vas a escuchar los pacaá, que son unas gallinetas que solo cantan a la tarde, entonces, viste, todo eso hace un poquito la experiencia, después cómo salís y lo recorres, y bueno, como te digo, lancha, caballo, en canoa también, ahora se hace en kayak, que es lindísimo. Bueno, hay esas formas y siempre acompañados de un guía, que es lo más importante, ¿no? Porque ellos son los que te van a contar un poco lo que ves o lo que tenés que sentir.
Y para hacerlo más seguro también. Bueno, contanos cómo
Exacto.
surgió la idea, el proyecto de la hostería con Valeria, con tu señora.
Y mira, nosotros, bueno, fuimos a vivir ahí por un norteamericano que es famoso, además también se hizo ahora muy famoso, se llamaba Douglas Tompkins, Doug Tompkins en inglés. Él nos conoció, nosotros tuvimos también un emprendimiento en Calafate, ¿viste? Así que él nos conoció ahí en Calafate y nos invitó a unirnos a este proyecto acá en los esteros de Liberá. Y bueno, nos vinimos de allá, del sur, con Vale. Tuvimos un intercambio en Estados Unidos, vivimos un par de años porque también domamos y trabajamos con caballos. Mi mujer es equestre, yo también. Así que ahí volvimos, digamos, para trabajar con este norteamericano y él compró 150 mil hectáreas. ¿Escuchaste bien, Evangelina? 150 mil hectáreas que donó para crear el Parque Nacional Iberá, porque esas tierras, hay que entender que esas tierras las compró él y las convirtió en parque nacional, o sea, las entregó, ¿viste? Y nosotros trabajamos con él y, digamos, en la creación y ayudándolo de alguna forma a cumplir su proyecto este de la creación de un parque nacional, que hoy es el Parque Nacional Iberá, y trabajamos con él 15 años. Yo soy piloto, también volaba en el avión de la fundación y demás, lo llevaba a él a volar y demás. Y ahí en este pueblito, Colonia Carlos Pellegrini, nos gustó, nos encantó, nos pareció increíble, rodeado de esteros, con las lagunas. Bueno, y ahí compré una lomada, era una chacra, digamos, que estaba, en ese momento estaba fuera del pueblo, ni siquiera era parte del pueblo, el pueblo no era necesariamente turístico, ¿viste? Y ahí se nos dio por empezar a construir, y bueno, despacito fuimos poniendo de a poquito, ladrillo por ladrillo, y armamos una posada, una hostería, que son 6 habitaciones, no es muy grande, pero es suficiente porque vos también le creas toda la experiencia con las actividades y demás, entonces no es un hotel, ¿no? Son posadas
Es un
donde
servicio
vos ofreces.
integral.
Sí, porque cada posada ofrece una experiencia distinta, fíjate vos, ¿viste? O sea, mi mujer y yo tenemos una posada y los que nos visitan le armamos de alguna forma la estadía de 3 días mínimo, no puede estar menos de 3 días. Pero en esos 3 días vos haces todo esto que yo te comentaba, desde escuchar el atardecer con las gallinetas cantando, desde el amanecer temprano con un guía saliendo por el monte, a escuchar los sonidos, todo lo que te contaba en 3 días. Y eso es Colonia Carlos Pellegrini. Y mientras que estábamos trabajando en la fundación, empezamos con esto y bueno, y después ya hace 3 años que abrimos justo en la pandemia también.
¡Qué momento! ¡Qué
Buen
puntería!
momento, nos agarró en el medio de la pandemia, pero bueno, nos dio tiempo para terminarla bien, de ocuparnos de los detalles, todo eso también es lindo, ¿viste? Muchas veces, como es algo que lo sentís tanto, es muy lindo, es tu casa de alguna manera, ¿no? Y
Bueno,
la
yo
abrimos y hace 2 años que estamos trabajando.
me hospedo con ustedes.
Ah,
Como me
todavía.
dijiste, mínimo 3 días. Me organizan todo. Ahora, ¿qué puedo comer? ¿Qué tal la gastronomía?
Y mirá, ahí está basada en empezar a desarrollar platos en base guaraní, la comida guaraní. O sea, tenés que tratar de crear platos sin harinas de trigo, porque ahí no se usaba, no era una zona triguera, pero sí se usaba la mandioca y también se usaba la harina de maíz. Y se hacen platos basados en estos elementos, y no la harina. Así que es muy buena y las carnes son más guisadas, o la carne es más dura, entonces se trabajaba con la olla negra, al fuego, ¿viste? Entonces son más guisados, mezclados con. Es comida muy rica, muy de origen guaraní, súper rica.
Pero también un plato típico tengo, un asadito me puedo comer ahí.
Asado, por supuesto,
Ah.
eso no va a pasar muchos días sin comer un asado, seguro.
Bueno, ¿cuál es la mejor época para visitar los esteros de Liberá?
Y mira, ¿sabes lo que pasa, Evangelina? Todo el año, no te puedo decir una época, porque ahí el verano es distinto al invierno. Hay animales en verano distintos a los animales que ves en invierno. O sea, hay aves que migran, que por ahí las vas a ver en una época, pero no en otra. Entonces, todas las estaciones del año tienen sus encantos. Y si bien hace calor en verano, viste que muchos dicen, bueno, pero hace calor, pero bueno, pero salís temprano, viste, madrugás. Y como hace fresca, esa la fresca de la mañana, te metes en el monte a ver animales, se ven muchos, más concentrado. Entonces, para avistajes, el verano es bueno. En invierno se ven más reptiles, se ven más yacarés y demás. ¿Por qué? Porque hace frío, ellos necesitan salir al sol. Entonces todo el año tenés animales de distintas estaciones, ¿viste? No hay una época específica, ¿viste? Si sufrís el calor, y bueno, venite más en el invierno, ¿viste? Pero si tu objetivo es ver
Tipo
animales,
primavera y otoño, término
primavera,
medio.
otoño, exacto. Pero el verano es muy lindo y está bueno, y como te digo, por ahí para avistajes, si querés ver animales, capaz verano está bueno, es lo mejor.
¿Y lluvias? ¿Tienen lluvias todo el año?
Y hay 3.200 milímetros al año, originalmente, o sea, históricamente, ¿no? Se distribuían un poco más en el invierno, saliendo del invierno a la primavera, por ahí te llovía un poco más en esa época, pero bastante estable, son 1.200 milímetros, con unas temperaturas imagínate, en invierno tenés 18 de máxima, 5 de mínima, o sea, no llega a helar, pero hace frío, ¿entendés? O sea, tenés que ir abrigadito, ¿viste? Y en verano no, en verano tenés 35, desde 35 a 37, 35 grados, con temperaturas mínimas, ponele de 20, nunca bajan de 20 en verano, ¿no? Y otoño y primavera sí, son por ahí más confortables, se aguanta mejor.
Bueno, te dije que te íbamos a usar, en el buen sentido. Necesitamos saber qué ropa nos llevamos. Porque uno tiene la fantasía de que a lo mejor tiene que meter los pies en el agua. ¿Qué hago? ¿Me llevo botas de goma? ¿Cómo es?
Y mirá, los correntinos andamos en pata todo el día. Así que no necesitamos más que andar en pata.
Pero nosotros los bichos de ciudad, ¿qué hacemos? ¿Nos llevamos zapatillas nada más? ¿Con eso está bien?
Sí, zapatillas, alpargatas. Lo que pasa es que no hace calor, ¿viste? No hace frío. Entonces no necesitas abrigarte tanto los pies, ¿viste? Pero a lo sumo alpargata y bueno, si querés algún borseguito, pero no. Yo me río, ¿viste? Porque todos los que vienen con unos zapatos increíbles de las montañas, no sé qué. Nosotros andamos en alpargata y en pata, ¿viste? Le digo, ¿para qué semejante zapato? ¿Viste?
No, cuesta a lo mejor tanto. Una zapatilla de trekking, porque caminar vas, sí, a eso. Caminar.
Eso está bueno. La zapatilla de trekking está piola.
Y si te agarra una lluvia justo cuando estás embarcado, un pilotín o una rompeviento.
Eso mismo. Un piloto está bueno y o capa, ¿viste? Pero muchas de las posadas ofrecemos ahí, ¿eh? También a la gente por ahí, ¿viste? Siempre los ayuda con eso. Y si no querés mojarte y demás, bota de goma. Pero tampoco, ¿viste? Es incómodo llevar bota de goma. Pero bota de goma está bueno tener.
Sí, porque aparte, ¿la excursión cuánto dura, más o menos?
Dos horas, ¿viste? Que estás afuera, ¿viste? O sea, en 2 horas que tenés que estar por ahí en una lanchita metido en un arroyo, ¿viste? Si te agarra una llovizna, ¿viste? Por ahí te agarra un poco de frío porque para ver los animales tenés que, obviamente, ir al ambiente de ellos, ¿no? Dije al principio, ¿eh? Tenés que mojarte un cachito. Pero nada, no necesitas mucho más que eso. Piloto, si querés botas de lluvia y después, bueno, sí, una zapatillita de trekking, algo livianito. Con eso vas a estar al pelo.
Bien. Estadía mínima 3 días, dijiste. Imagino que no hay buena señal de celular.
Es mala, lo cual es muy bueno, ¿viste? Entonces no están todos enganchados los teléfonos. Exacto.
Perfecto.
Hay familias enteras que a veces dicen, pucha, jugamos a la escoba de 15, sí. Cosa que antes no hacían porque estaban todo el día con el teléfono, ¿viste?
Vuelven los juegos de mesa.
Es parte de eso también, aunque no lo creas, venir a los esteros.
Contanos un poquito más sobre los inicios del ecoturismo de ustedes allá en Calafate. ¿Qué hacían exactamente?
Y bueno, cuando arrancamos nosotros, como te decía, venía de esta línea, de esta fundación, de esto de Douglas Tompkins, este americano que era los dueños de North Face. Nosotros, de alguna manera, trabajando con ellos, se trabajó mucho en esto de rewilding, de traer de vuelta el yaguareté, por ahí es lo que más se escucha. Así que trabajamos mucho en la puesta en marcha de Rincón del Socorro, sobre todo, que era la posada, que la tuvimos que desarrollar de cero para estos americanos, que era una posada muy linda, muy antigua, que se llama Rincón del Socorro. Nosotros la pusimos en marcha y, bueno, desde contratar a los guías, desde crear las excursiones, ofrecer todo el servicio de hotelería, o sea, fue bastante difícil. Y no había mucho personal cerca tampoco, ¿viste? Porque estaban lejos, ¿viste? En el pueblo era muy chiquitito, pero entonces hubo que trabajar mucho en la capacitación, tanto sea de gastronómica como de guías y demás. Así que eso fue, digamos, el trabajo más arduo. Después armaste un equipo y ya se fue desarrollando. Y después también, bueno, para eso también se trajeron biólogos, o se traían cocineros, chefs de Buenos Aires, ¿viste? Todo para tratar de ir, de alguna manera, capacitando un poco al personal, ¿no? No sé si eso va a responder a tu pregunta, sí. Pero bueno, si va por ahí, sí.
Sí, perfecto. Bueno, volviendo a la colonia Carlos Pellegrini, ¿cómo llego?
Tenés que ir por la 14, cuando salís de Buenos Aires, te vas para cruzar Zárate, o sea, te vas derecho por la autopista, lo cual está muy bueno porque es toda autopista, o sea que no necesitas, o sea, no es un camino difícil para llegar, ¿no? Es como ir a Córdoba, ¿viste? Cuando vas en la autopista vas tranquilo. Está casi la 14, que es la que va por el río Uruguay, ¿viste? Por la costa del Uruguay. Cuando se desvía para Paso de los Libres, tenés que seguir para Curuzú-Cuatiá, que es un pueblito bien céntrico de la provincia de Corrientes. Y de ahí tenés más o menos 70 kilómetros más y llegás a otro pueblo que se llama Mercedes, donde tenés que hacer combustible, porque una vez que dejás Mercedes, ya te vas para el interior, para el centro de los esteros de Libera, para Colonia Carlos Pellegrini, que tampoco es todo asfalto, sino que tenés que calcular que tenés 70 kilómetros de ripio, barro, huellas, ¿viste? O sea, si llueve se complica, ¿viste? No es cualquier
aventura. Autito,
¿no? Sí, un poquito sí, ¿viste? Tenés que... Pero yo le digo a todo el mundo, si no fuera así no habrían bichos, no habrían animales, no estarían los ciervos, no deberían todos los animales, porque obvio necesitas... Cuanto más te alejas de una autopista, más de estas cosas vas a encontrar, seguro.
Bueno, así que combustible hay que tener en cuenta y provisiones.
Y provisiones. Allá hay posadas, como te dije antes, ahora hay restaurantes. Antes no habían, ¿viste? Pero ahora ya hay unos emprendedores fantásticos, ¿no? Que han empezado a hacer restaurantes. Así que ya hay 3, 4, 5 restaurancitos chiquitos, tipo bodegones, lindos, mucho manejados por las familias y demás. Así que para comer hay... Y casi todos ya van con, obviamente, reserva previa, ¿no? O sea, tenés que contactar a las posadas. Y después también hay una dirección de turismo que funciona súper bien. Bueno, Valeria, mi señora, ella es directora de turismo, así que está muy involucrada en todo esto. Y bueno, nada, el pueblito es encantador. Una vez que llegas ahí, no lo puedes creer. Están todos los animales ahí, toda la vuelta. Vas viendo ciervos en la entrada. Es un paraíso. Es increíble.
Qué lindo, hermoso. Pasanos redes, ¿cómo se contactan con ustedes?
Para nosotros, con nuestra posada, se llama Casa de Esteros, y tenemos una agencia de viaje, de viajes más de aventura, organizamos por ahí un recorrido por todos los portales alrededor de los esteros de Liberá, ¿viste? Conmigo, mi hijo, uno de nuestros guías, en camionetas y quedándote, y por ahí haciendo actividades también en cada uno de los portales, son todos distintos. Hay algunos que está muy bueno ir a caballo y recorrerlos a caballo, ¿viste? Haciendo más un turismo de aventura, eso lo hacemos nosotros, se llama Iberá Explorer. Y Casa de Esteros, la posada. Y acordate, Evangelina, que ahí casi que vos vas a contratar a una posada, ¿viste? O sea, no es... Hay hosterías, hay hoteles también, pero lo más normal es que te contactes con una posada y en la posada te organizan un poco todas las actividades y demás. Es la modalidad, ¿viste? Es como que...
Pero mejor, ya estamos más tranquilos, tenemos el guía, tenemos la excursión armada, optimizamos el tiempo. Sabemos que a la mañana tenemos la travesía, por así decirlo, tarde libre, y los cielos estrellados.
Y los cielos estrellados, que los cielos son increíbles porque no hay contaminación lumínica, ¿viste? Como es un pueblito en el medio de 1 millón de hectáreas casi, no tenés ni una ciudad cerca. Entonces no tenés toda esta resonancia lumínica, ¿viste? Esta contaminación, y las estrellas la ves entera, porque el cielo es negro, negro, negro. Se llaman cielos oscuros, ¿viste? Está muy bueno también eso.
Los atardeceres deben ser magníficos.
El atardecer es muy lindo porque no es una planicie, es todo plano, ¿viste? Es un humedal, así que se extiende. Entonces el atardecer es eterno, ¿viste? Se va poniendo el sol y es muy lindo. Bueno, el litoral es famoso por esos atardeceres, ¿no?
Ideal para safaris fotográficos también.
Exacto, exacto.
Bueno, Leslie, un placer, gracias.
Pero, por favor, el placer es mío.
Vamos a agregar imágenes. Esta entrevista se está emitiendo por Millennium, FM 106.7, pero también la nota la subimos a YouTube. Vamos a compartir imágenes porque lo que contás es maravilloso, pero hay que verlo.
Exacto.
Muchísimas gracias. Cariños también a Valeria Verdaguer. Un placer. Próxima la tenemos que conocer a la directora de turismo.
Exacto. Da para llamarla.
Leslie Cook, desde Corrientes, pasó por Lugares de la Argentina.